árbol crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Estamos con Zulma Tucat en este Salvo el Crepúsculo.
Buenas
transitando
tardes,
esta tarde de
estaba acomodando,
bueno. Estábamos ahí acomodando y también recordando algunas cosas compartidas con Lolín.
Sí.
Porque, bueno, también ahí hay historia con Zulma. ¿Las recibiste mientras eras directora en las escuelas?
En
¿sabías?
Todas las escuelas, sí, que pude, digamos, las invitamos, y bueno, y ellas siempre estaban dispuestas. Y bueno, en el censo 11 me acuerdo que
sí,
presentamos
el
almanaque, una de las primeras actividades que hice yo como profesora ahí todavía. Fue maravilloso porque, bueno, los chicos trabajaron muy bien preparando todo eso, hicieron un acto impresionante, se llenó la escuela, que era chica, pero se llenó. Y bueno, y fue maravilloso. Me acuerdo que hoy me estaba acordando que Richie Peinado nos invitó al canal. Él trabajaba en el canal 10. Yo creo que nunca había ido a un canal de televisión. Así que me temblaban las cosas. No sabía si miré a la cama, si miré, ¿viste?
Claro.
Esas cosas que... Bueno, y hablamos de Lolín. Y ellas vieron la nota en vivo, así en directo. Estaban emocionadas. Fue maravilloso. Para ellas, para nosotros, para los alumnos. Bueno, ni que hablar. Después... Me fui a otra escuela como directora y también organizamos una ahí vinieron a dar una charla.
Sí.
También ahí la escuela era mucho más grande, se llenó también, pues, la gente del barrio en Stefanelli fue, bueno, fue maravilloso. Y después, ya cuando me estaba jubilando, las invité a la escuela, a la escuela Romagnoli, al secundario Romagnoli. Ahí vinieron también un montón de padres, me acuerdo, porque era un diurno, ¿no? Tengo la foto, estaba mirando las fotos ahí en la compu y fue también muy emocionante porque los chicos era como que veían así,
claro,
así, porque lo habían estudiado, habíamos hablado, los profesores de historia obviamente trabajaban el tema, así que les hicieron montones de regalos, les hicieron poemas, les hicieron un video. ¿Cómo si los docentes nos proponemos generar esas cosas, tienen unos resultados maravillosos? Pero la anécdota por ahí más, que no sé si la saben algunos o si se han dado cuenta. ¿Vos te acordás de la película La Ronda de los Pañuelos al Sur que hizo Gustavo Sgai?
Sí.
Que creo que una vez estuvo acá.
Estuvieron aquí y hoy estuvimos recordando, a la mañana recordábamos que esa fue la última entrevista que tuvimos con Madres de Plaza de Mayo en el estudio. La última vez que visitaron Antena Libre fue cuando vinieron invitadas por la presentación del documental aquí en la facultad.
Estuve, yo me acuerdo de eso. Bueno, nosotros con un grupo del CEN, de Stefanelli, íbamos a ser 10 en total, una profesora y yo, y después señoras, un solo hombre creo que fue, fuimos a una de las marchas el de los jueves a compartir con ellas. Organizamos con Marina López Dorigón y la gente del grupo, lo organizamos y nos esperaban ahí.
¡Qué buena!
Y justamente estaba Gustavo filmando para su película, así que filmó bastante. Nosotros en ese momento giramos mucho, bastante tiempo con ellas, íbamos conversando, nos iban contando, qué sé yo, y nos filmó y aparecemos en la película.
No, muy bien.
Mira, yo no sé si aparece todo el grupo, pero yo me acuerdo que hay dos o tres alumnas y yo en una pasada. Es más, tengo un saco que lo uso siempre. De esto hace 10 años. Fue hace junio del 2015, justo antes que yo me jubile, así que fue como mi despedida. Y después estuvimos en la casa de las madres, nos mostraron todas sus cosas, sus recuerdos, nos contaron las cosas buenas, las cosas malas. Ellas estaban muy muy dolidas con Eve de Bonafini, por todo lo que la discusión, el debate que habían tenido. Bueno, todo eso se lo contaron a los chicos porque es parte de la realidad, ¿no?
Y es parte de su historia. Y yo hoy decía eso también, ¿no? Es parte de esta historia patagónica. Exacto. Que la filial Neuquén y Alto Valle tenía como una característica de acá, y en muchas charlas que después se van dando, ¿no? Uno va como analizando y pensando que cada lucha tiene esa impresión de las madres locales.
Exacto,
¿no?
Sí, tiene su impronta.
Su impronta, y el militante de aquí, de esta zona, del área de la Patagonia, del área del Alto Valle, tiene esa, sí, esa cuestión de la militancia patagónica, que no es igual. No vamos a decir mejor ni peor, decimos no es igual.
Es distinto, claro.
Y ahí me acordaba siempre de Dora Barrancos, ella hace siempre ese análisis, ¿no? De que una es militante también atravesada por su territorio, ¿no? Que no puede ser una militante abstracta, sino que, bueno, lleva con una la militancia de ese territorio en el cual habita y milita y crece y se forma, ¿no?
Tal cual.
Así que bueno, nosotros tenemos la impronta de ahí, de las madres.
De las madres de Neuquén y Alto Valle, que bueno, nos dejaron un legado impresionante, terrible compromiso tenemos, ¿no? Y yo de Lolín lo que rescato es su ternura. Todo lo decía de una manera tan tierna, era impresionante, ¿no? Además su sentido del humor, ella disfrutaba mucho de la risa, de contar chistes, eso no me lo olvido nunca más, una ternura, y yo la escucho y ella, su voz también tiene que ver con eso, ¿no? Era una maravilla. Y bueno, el mejor de los homenajes, y como decía ella, memoria, resistencia
y lucha.
Y lucha, maravillosa, Lolín, y bueno, a seguir su legado, y aplicar todo lo que nos enseñaron, que no es poco, ¿no?
Y a seguir haciendo.
Exacto.
Porque eso era una de las cosas que también se aprende y se rescata con las madres, a seguir haciendo, que no te paralice la tristeza, que no te paralice el dolor, que no te paralice.
Exacto.
hace, y el mejor homenaje que uno le puede hacer en eso es seguir haciendo.
Exacto.
Seguir haciendo cosas que permitan a otros también hacer.
Ese era su motivo de vida, ¿no? Que yo creo también por eso han vivido tantos años, Inés, Lolín, bueno, Estela, Tati, todas las madres que todavía están, que ya tienen un montón de años y que han tenido, que yo como la abuela Rosa, más de 100 años, yo creo que eso las ha motivado a seguir con vida, ¿no? Yo creo que eso no puede ir ajeno a lo que te pasó en la vida, la cuestión de la salud, ¿no? Yo creo que es un motivo para seguir luchándola, para seguir viviendo. Bueno.
Bueno, ¿y hoy nos trajiste?
Y hoy estamos con una autora argentina, una gran autora argentina. Recién hablábamos con ella, no te andas con chiquito o algo así, me dice Marcelo. Pero, bueno, a mí no me gustaba, no me gusta la novela de terror o los cuentos de terror, me cuesta mucho leerla, ¿no? Leí algunos cuentos, pero este libro me encantó porque, bueno, ella lo dice en varias entrevistas, esto no es un, para mí, no es una novela puramente de terror, que aparece el fantasma,
no la leí, así que me la voy a anotar. Para leerla.
Está buenísimo. Se llama Nuestra parte de noche. Yo no sé por qué le incorporo nuestra parte de la noche. No, es Nuestra parte de noche, ¿no? Y es de Mariana Enríquez. Es una argentina, todavía joven. Nació en el 73, así que tiene 50 y algo. Es escritora, es periodista y ha sido periodista muchos años de Página 12 y sigue siendo.
Sí, a ella la tengo, pero no claro, leí esta novela.
Periodista de Página 12, la editora ¿cómo se llama? Del fascículo, de Radar.
Sí, de Radar. Suplemento Radar.
El suplemento Radar de Página 12, bueno.
Histórico, suplemento,
exacto,
¿no?
Exacto. Y esta novela, precisamente yo la elegí porque hay cuentos nuevos, otros libros, pero esta me pareció, bueno, primero porque la leí, me gustó, me parece un trabajo impresionante. Yo digo, ¿cómo hace para tener en la cabeza y en el cuerpo todo esto que escribió acá? Es difícil, yo las admiro por eso, este tipo de escritores. Y he sido premiada con el premio Herralde de novela, que es el premio de la editorial Anagrama en español. Y bueno, y toda la narrativa de Mariana se enmarca en este género, ¿no? Ha publicado en muchas revistas internacionales. Tiene una difusión su tarea, su obra, que es impresionante. Ella dice que tuvo influencias en este aspecto respecto a los temas, ¿no? Dice que yo crecí en medio de las historias y las supersticiones de mi abuela Hilda, que era oriunda de la provincia de Corrientes. Y después también la abuela paterna, que era gallega, y era un poco anticlerical, antifascista, pero muy irracional, dice, distinta a la otra, pero las dos me enseñaron un montón de cosas respecto a la vida, ya sea el mundo del terror, el mundo de la realidad, que a veces es más terrorífico que el mundo de ficción, ¿no? Bueno, y ella lee mucho Stephen King, que es el maestro del terror, y es uno de los autores que yo he leído y que sí me gusta. Y el otro es Lovecraft, que es anterior, es más antiguo, y que, bueno, eso la han influenciado. Y tiene muchos cuentos. Dice que su primera novela se llama Bajar es lo peor, que habla de distintos temas que inquietaban a la juventud de su época. Esta novela la escribió a los 19 años, re precoz, ¿no? La ansiedad del adolescente, las drogas, el alcohol, el rock, ella es muy rockera, le gusta el rock, entre otros temas. Y dice que gracias a la hermana de una amiga, ella le mandó el manuscrito a Juan Ford, gran periodista y escritor de Página 12.
Sí.
También, ¿no? Y en ese momento él estaba en Editorial Planeta. Y él la leyó, le gustó y se la publicó, la decidió publicar. Dice que el libro no tuvo muy buenas críticas, pero tuvo un éxito entre los lectores, que eran los lectores jóvenes como ella, ¿no? Así que se convirtió en un éxito y en un libro como de cabecera, de culto, ¿no? Por más dice que, viste, como le pasaba el otro día a Víctor, que reniegan de los...
Claro, iban renegando de sus escritos.
Bueno... y ahí empezó a trabajar como periodista. Yo la escuchaba mucho cuando estaba en Radio Nacional, con sus columnas sobre literatura, y bueno, participó de innumerables antologías, Y llegamos a, bueno, una, hay una antología que es muy conocida, se llama Nuevas Narradoras Argentinas, donde aparece un cuento de ella. Bueno, y después otros premios importantes. Y nuestra parte de la noche es un libro que yo, a mí me intrigaba, ¿no? Por eso este video que vi, que vos viste también y que vamos a pasar audio, me interesó porque ella habla de su escritura, de cómo encaró este proceso. En realidad le pregunta al periodista, ¿no? Que es un programa de IP que me llamó la atención, ¿no? Con muy buen contenido, he visto otro, y muy buen entrevistador, yo no me acuerdo del nombre. Así que vamos a escuchar con la ayuda de Marcelo el primer audio, que donde ella habla sobre la escritura.
Mucho tiempo de escribir ficción breve, de escribir cuentos,
sí.
Pero también ficción breve, quiero decir novelas breves o incluso textos cortos, y necesitaba en ese momento la experiencia de una novela, que es totalmente distinta a la del cuento. El cuento es, uno tiene la idea, la rumia un poco, la escribe, la puede corregir mucho o poco tiempo, pero quiero decir, como experiencia es bastante breve, es satisfactoria, pero es una satisfacción muy inmediata. La novela es muchísimo más obsesiva. Por ejemplo, yo cuando estaba escribiendo Nuestra Parte de Noche, podía estar hablando con vos ahora, pero había una parte de mi cabeza que estaba todo el tiempo pensando, bueno, ¿y ahora?
Claro.
¿Qué hago con los personajes? ¿Los mando al África? ¿Los dejo en Buenos Aires? ¿Va a ser en Misiones? ¿Va a ser en Corrientes? Quiero decir, estaba hablando con vos, pero no, me hizo acordar mucho. Mira, lo que voy a decir es una locura, pero es un poco así. Escribir esa novela, lo que fue dejar de fumar, por ejemplo. Que estuve un año pensando en fumar, negociando conmigo misma, onda, bueno, me fumo una pitadita ahora cuando salgo de comer y después no pasa nada. Quiero decir, estar todo el tiempo en realidad viviendo en un plano, pero con la cabeza en otro.
Claro.
Y necesitaba esa experiencia porque como experiencia de escritura es más intensa para mí. Y la arquitectura de la novela es bastante compleja. O sea, sí. lo que me interesaba era cómo, yo sabía cómo era la historia, pero cómo la iba a contar era un tema,
claro,
a resolver. Y esas dos cosas, ¿no? Ese nivel de dificultad, por un lado, y por el otro lado el vivir ese mundo, vivir inmersa en ese mundo, que esos personajes se te hagan reales, ¿no? Porque se hacen reales. Y yo necesitaba como vivir en ese mundo de imaginación plena. O sea, a veces los lectores lo necesitan y lo agradecen mucho. O sea, eso hay mucha gente, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena y la pandemia, que leían este libro, que es súper oscuro. Y yo decía, ¿pero cómo se les puede ocurrir leer este libro tan oscuro en este momento tan oscuro? Pero me decían, bueno, es como sumergirse en un mundo que me saca de la realidad. Escribirlo es igual. Leer y escribir para mí son procesos muy similares. Y yo necesitaba ese proceso de total inmersión en un mundo durante mucho tiempo. Tardé 2 años, no es tantísimo para lo larga que es,
claro,
pero 2 años de obsesión es bastante.
Muy clara, ¿no?
2 años de obsesión es bastante.
Claro.
Bueno, pero salió.
Es un tema, sí, es un tema eso, cuando el escritor se sumerge en una obra y le lleva mucho tiempo, es cierto, no es tanto 2 años. El mexicano Arriaga se lleva 7, 8 años, viste, escribiendo, y otros más, ¿no? Bueno, y Nuestra Parte de Noche es la historia de que cuenta Mariana, es la historia de un padre que se llama Juan Peterson y su hijo Gaspar. Juan es un medium, ¿no? De estos que tienen que intervenir en ritos, en los ritos. En el caso de esta novela aparece esos grupos que nosotros comúnmente le podemos llamar secta, aparece con el nombre de la orden, y él es un medium de esa orden. Y trata de proteger a su hijo de ese legado que le va a tocar porque la familia de la madre, que también la madre es un personaje muy, muy importante dentro de la novela, la familia de la madre es la que como la dueña de esa orden, ¿no? Es la aristocracia, ella también habla en su entrevista, es la aristocracia que utiliza esas sectas, esos grupos secretos, con la única finalidad de trascender, de no, de lograr la eternidad, ¿no? Una locura, bueno. Pero en este caso es la aristocracia, ¿no? Y además se da en un contexto histórico, es bastante largo, el tiempo va como alternando, pero el contexto histórico es la dictadura, un poco posterior también, la época de Alfonsín, la época de Menem, son como situaciones históricas muy dolientes para meter en una novela, y bueno, ella lo logra muy bien. Y precisamente esta familia, que era los que manejaban la orden, utilizan este tipo de situaciones para ser cómplices, ¿no?, de la dictadura. Por eso yo te digo que hay cosas de terror, como esto de que el medium tiene que trabajar, convocar espíritus y qué sé yo, pero también está la realidad ahí, que va palmo a palmo, ¿no?
Bueno, ya la época, el contexto histórico era de terror, ¿no?
Es eso mismo, exactamente, el terror real y el terror. Sí. Bueno, ella habla de eso también. Como temas así fundamentales, y ella también, primero vamos a hablar de los personajes, porque los personajes son muy interesantes. Está segmentada en varios capítulos, que no vamos a relatar porque se hace muy largo, pero la construcción de los personajes es muy muy interesante, ¿no? Ella tiene la familia, Juan, Gaspar el hijo, y la madre, que era llamada Rosario, que también muere en una situación complicada, ¿no? O sospechosa. Él estaba preocupado porque no quería que su hijo sea el médium como él, porque el médium entrega su cuerpo. Sí, yo creo que eso en la realidad existe, ¿no? El médium es el que tiene, carga toda la energía, es como una curandera.
Claro.
Cuando va una curandera, ella se pone toda la energía, se carga con lo tuyo. Bueno, en este caso tienen mucho desgaste físico y psicológico los médiums. Y además sufren muchas, en este caso porque la familia era muy muy maléfica, digamos, mucha mucha violencia, ¿no? Entonces él no quería que su hijo pasara por eso. Sin embargo, Rosario estaba como ahí en la duda, la madre. Bueno, de eso va a tratarse la novela, toda la novela va a tratar de que la relación de los paternal, pero también aparecen amigos como personajes de amigos de Gaspar, amigos que se van creciendo con ellos y que les van pasando cosas como a él, ¿no? Sumamente extrañas. Aparece el hermano de Juan, que es otro de los personajes interesantes, Juan termina muriendo joven porque tenía muchos problemas físicos, entre ellos problemas cardiovasculares, entonces no resiste seguir con todo ese trabajo. Eso respecto a los personajes, y vamos a escuchar un audio que habla de ellos, el audio número 2 para Pelle.
Y cuando se escribe una novela tan extensa, tan profunda, ¿hay algún momento en el cual los personajes se te van hacia un destino, hacia un lugar narrativamente?
Muchísimo. En esta novela un par que se portaron bien, digamos, ¿no? Los protagonistas principales, que son Juan y Gaspar, estuvieron bastante
obedientes
donde yo los quería, sí, bastante. Pero la que es la tercera protagonista, que es la mujer de Juan y la mamá de Gaspar, pues una familia nuclear, la protagonista principal, yo siempre quise que fuese la protagonista, que durante un montón de la novela estuviese en las sombras y después fuese la protagonista de una parte de la novela. Esa parte de la novela, primero yo quería que fuese tipo victoriana epistolar a la Drácula.
Sí.
No funcionó, era horrible, horrible. Después quería que fuese una novela de voces, ¿no? Que hubiese un montón de gente contando, le llama Rosario, que hubiese un montón de gente contándola a Rosario, y también era una catástrofe.
A lo Puig, ¿no? Más ese caso.
A lo Puig, sí, como de así, tipo, a lo Puig o a lo Bolaño, digamos, claro. ¿No? Catástrofe, es algo que claramente no sé si sé hacerlo o no, no funcionaba en esa parte. Y lo que empezó a pasar con ella era lo que yo no quería que pase con ella, que es que hablaba. O sea, Rosario funcionaba en primera persona, diciendo yo y contando ella la historia de su familia y la historia de su amor y la historia de su rollo con su hijo, etcétera. Y yo no quería eso.
Claro.
Y creo que caprichosamente no lo quería en un momento. O sea, lo que, digamos, esta es totalmente fascinante el tema de la pelea entre el escritor y los personajes, porque en este caso además tenía razón. O sea, la novela le hacía falta una primera persona para que tuviese un poco de dinamismo, si no era medio plomo. Y yo no me daba cuenta y estaba casi hasta yendo contra el texto. Al decirle que no a ella, y ella terminó revelándose y teniendo razón, y es la única, bueno, hay otra más pero es más breve, pero ella es la única que tiene una parte entera de la novela contada en primera persona, y la única que habla en primera persona es una mujer.
Muy clara es cuando uh-huh. Es las cosas, y uno después de leerlo digo, claro, tiene razón, es como que se te amplía la visión del libro. Bueno, y entre los temas, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, aparece el deseo de pervivir, de vivir, digamos, de trascender, la herencia, ella va a hablar ahí en uh-huh. un audio que tenemos, la herencia uh-huh. que uno le deja a los que vienen, ¿no? Sobre todo.
Me gustó eso que decía de la herencia.
Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Uh-huh. La paternidad, el horror, lo íntimo, lo político. Bueno, es una novela muy osada. Escuchemos en el próximo audio cuando habla sobre la herencia.
Quizá la más importante, a lo mejor, y que es algo que uno se da cuenta más cuando lo está escribiendo que antes, ¿no? Es la pregunta por la herencia, por la filiación, porque le heredamos a nuestros hijos. Si no hablo de nuestros hijos puntualmente, como el hijo carnal que tiene uno, yo no tengo hijos, pero quiero decir eso, ¿no? O sea, ¿qué les pasamos a las generaciones futuras? ¿Qué es posible cortar y qué es imposible cortar? ¿Qué es una condena? ¿Cuánto la historia funciona como una condena y cuánto la historia funciona como algo que se puede cambiar? Claro. Creo que toda la novela, que atraviesa varias generaciones, lo que quieren hacer todo el tiempo es de alguna manera enfrentarse a ese poder omnipresente, que es un que es un poder fantástico, ¿no? Es un dios malo, y tienen diferentes pasan diferentes cosas cuando se trata de alejarse de eso, de cortar con eso, de cambiar eso. Entonces eso es una pregunta sobre eso. Por eso la historia empieza con la relación de un padre y un hijo, que a mí misma me sorprendió estar escribiendo sobre eso, sobre todo cuando venía de un montón de cuentos con narradoras mujeres y tal.
Claro.
Pero yo creo que un escritor no tiene que, yo creo que un escritor tiene que escribir de lo que lo apasiona en un momento dado, y a mí me surgió esa historia para poder hablar de la herencia.
Seguro.
Y de la memoria, ¿no? Que es un súper tema también en el libro.
Sí, la herencia empugna con la liberación, ¿no? Hay algo ahí de exculpar, de liberar al que viene siguiente, ¿no? En la cadena de herencia.
Sí. Sí, y también que ese que viene en la cadena, que la identidad sea... Bueno, también hay una pregunta, cuando decís hay muchas preguntas, bueno, otra pregunta es sobre la identidad, ¿no? La identidad de uno de los protagonistas está puesta en juego durante todo el libro, de muchos, pero sobre todo de Gaspar, que es el más joven. Y es una pregunta sobre esa identidad, ¿no? O sea, si la verdad tiene un valor en sí misma o si no sé.
Mm. Cuando escribiste tu primera novela, que la empezaste a escribir cuando estabas todavía en el colegio secundario, tu primera obra, dijiste que la habías escrito porque no había nada que estuviera señalando eso que les pasaba a tu generación, ¿no? Creo que algo así fue tu referencia. ¿Sigue sucediéndote que escribís porque hay cosas que no están contadas desde tu generación o desde otras generaciones? ¿Pasó con esta obra, Nuestra Parte de Noche, también eso?
No, yo ahora me siento muy acompañada en ese sentido. creo por los escritores de, leo mucho a los escritores de mi generación y también a los un poco más grandes, y me siento muy muy acompañada y muy representada en muchísimos. Lo que sí sigo escribiendo para mí, ah. O sea, sigo escribiendo los libros que me gustaría leer, con las cosas sobre las que me gustaría leer y tal. Eso sí me sigue pasando, como entonces. Entonces me sentía un poco como que, nada, todo lo que leía era, ¿y esto de qué se trata? O sea, ¿por qué no estamos hablando de...? No sé, era 1994, yo tenía 19 años, y era como, bueno, este desamparo en el que estamos los chicos, ¿dónde está? Entonces tuve ganas de escribir sobre ese desamparo. Ahora no. Ahora me parece que hay diferentes matices en la literatura de mis contemporáneos que de alguna manera me acompañan y me identifican, pero sí, lo que me pasa es que sigo escribiendo sobre lo que me obsesiona y me gusta, que por suerte son varias cosas, ¿no? Porque si no estaría un poco corta.
Bueno, ahí un poco también, refiriéndose a lo que le pasó ahí con eso.
Ha generado ella como escritora, es un fenómeno en la literatura, que es esto de que sus libros tengan esto del terror, aquel terror que conocemos, que ya lo hablábamos hace un ratito, que conocemos de los fantasmas, de los médiums, de las órdenes, de las sectas, pero también eso, ponerlo en línea con los terrores, con los miedos también, los miedos reales que hay, ¿no? En determinados contextos históricos y en determinado contexto político. Y ella, en otra entrevista, bueno, interesante el entrevistador, como decís que es.
Ah, sí, acá tenemos el nombre, Maxi Legnani, de IPE. Sí, es muy muy interesante la entrevista. Le hace un montón de otras preguntas. Nosotros rescatamos algunos audios de ahí, pero está bueno toda la entrevista y todo lo que va diciendo.
Bueno, y ella en otra entrevista dice algo que me pareció sumamente interesante, que además de todos los miedos que ya conocemos, a la peste, al hambre, a la guerra, hay, para mí, dice ella, el miedo existe, el miedo a la incertidumbre. Y no es poca cosa en estos tiempos, en los
sobre
que estamos
todo
viviendo,
sí,
hoy, ¿no? El miedo, eso, o lo de hoy es terrorífico, y si ya vamos a buscar una noticia, ahí hay más terror que en la novela de María.
Sí.
Es terrible, ¿no? En los momentos en que vivimos, que no sabes si te dicen la verdad, si estás viendo una fake news, si lo que pasa ahí en los medios es real, bueno, esas cosas son terribles. Uh-huh. Así que bueno, esta se llama Nuestra parte de noche, pero hay una literatura vasta de Mariana Enríquez que se puede disfrutar. Uh-huh. Hay gente que dice, no, yo no leo eso.
pero empieza a leer, sí. Capaz que ahí
hay
va
que
a descubrir
probar,
otra cosa.
Hay que probar. Muchas gracias.
Bueno, nos encontramos el próximo martes.
Gracias, hasta el próximo.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.